Bueno, realmente difícil la problemática de estos niños con trastorno del espectro autista, y no solamente para estos niños, sino también para sus padres.
Niños y adultos también.
Por eso también, sí, uno tiende a pensar en los niños.
En los,
¿no?,
niños, por eso era lo que yo le decía. Totalmente. Uno siempre piensa en el niño como que el adulto mejor ni pensar en que puede ser el
totalmente,
futuro.
Totalmente. Y es como decía Maggie en... fuera de micrófono, en realidad hay que pelear por el derecho, ¿no? Estamos hablando de ciudadanos, y creo que nos cabe a todos el término derecho. Pero hablemos de Pablo, que es esta primer serie infantil de Nat Geo Kids, interpretada por niños latinoamericanos con trastorno del espectro autista. ¿De qué va esta serie?
Es una serie que actúa un niño con la condición de trastorno del espectro autista, además está guiado con ayuda de niños que han manifestado sus experiencias y la toman para hacer esta serie. Y esta serie es de un niño que tiene 5 años y que tiene esta condición y tiene una beta artística muy desarrollada, y bueno, y en realidad imagina personaje, se interactúa con ellos, y esta es la serie que va a salir para América Latina. Uh-huh. ¿No? Y en realidad sensibiliza, informa.
Tiene un componente pedagógico, me imagino, ¿no?
Por supuesto que sí.
No sé si han podido verla, porque sé que se estrena el 23 de abril en Uruguay. Pero ¿cuánto, quienes no estamos en el tema, podemos aprender sobre el trastorno de espectro autista viendo esta serie?
No la hemos visto, pero por lo que está muy reservada, por lo que nos han contado, esas situaciones que planteabas tú, capaz que la del supermercado, la del berriche de la calle, si se va a poner un buzo y le da escozor o le da cierto rechazo, el contacto de ese material con su cuerpo, el contacto con los otros, como que en base a esos, porque son bloques pequeños, son capitulitos muy pequeños, de pocos minutos, en donde van dando pautas de que esos comportamientos tienen fundamento. Y bueno, y ese niño, como imaginativamente y artísticamente, trata de sortear dentro de su mundo estas situaciones como para irlas sobrellevando.
Pero de primera queda claro que es autista, o...
Por lo que nos han dicho, sí, está muy claro, y sí, amarte las voces de las traducciones, creo que son 8 o 9 personas que han ofrecido su voz o que han dado su voz para el personaje, son todos ellos también niños con Asperger en este caso. Aparte tienen una forma de hablar y una tonalidad en la conversación muchas veces que también es característica. Entonces, como un sonido más... como extranjero, una forma
la
más...
La prosodia. Exacto. También es diferente. Y me parece que esta serie lo que hace es acercarnos a todos en un lenguaje muy común a las dificultades que presentan estos chicos y estas personas, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuanto más información, cuanto más sensibilización sobre el tema, también genera empatía. Y la manera de incluir a las personas de esta condición es generando empatía, no hay otra forma, ¿no?
Estamos en una época en la que la gente se manifiesta, ¿verdad? Tenemos manifestaciones permanentemente en contra o a favor de, ¿verdad? ¿En algún momento se pensó en tomar algún tipo de acción, obviamente dentro de los parámetros de lo que es la educación y la buena convivencia, para visibilizar más aún el tema de las personas que sufren del espectro autista y su situación, ¿verdad? Aquí en nuestro país, en donde siguen desamparados.
El tema es que se ha hablado, pero lo que pasa es que es muy difícil, primero porque los padres, para poder sostener los tratamientos, las terapias, la inclusión escolar, que vaya a un club, para poder sostener esas situaciones implica, lamentablemente, mucho trabajo para poder abonarlos. Los chiquilines, los niños, son muy demandantes.
Sí, es cierto.
Entonces, muchas veces, lamentablemente, los hombres abandonan a la mujer queda sola con su hijo, lo cual hace doblemente difícil también la participación. Sí. Si uno está trabajando, el otro se tiene que quedar cuidando al niño. Entonces, hace de que esas manifestaciones masivas sean difíciles. ¿Por qué? Porque, bueno, no tenemos tiempo. El tiempo lo estamos sacando. Yo me escapé del trabajo, otro compañero para ir a otro lado se escapó también del trabajo.
Puedes tener otros hijos también.
O quizás algún tipo de intervención, cuando hablo de intervención, estoy hablando de intervenciones urbanas, ¿verdad? Donde realmente se pueda llegar a visibilizar y por ende apretar también, ¿no? Mira, presionar un poco.
Creo que visibilizado está, porque prácticamente al día de hoy mucha gente plantea qué escuela puedo llevar, me diagnosticaron a mi hijo, a qué escuela puedo llevar al nene. Casi todas las escuelas algún niño con trastorno del espectro autista tienen. Algunas clases tienen más de un niño. Uh-huh. Algunos grados, depende de la escuela que sea, y algunos uh-huh. que tienen, vamos a poner un primero, dos o tres o cuatro o cinco. En muchas de ellas tienen niños dentro de la escuela. Este 2 de abril, tú has visto, el Palacio Legislativo tuvo dos o tres días iluminado, el BPS también, en otro año estuvo iluminado el obelisco, en otro año estuvieron iluminadas las letras de Montevideo. Más o menos se trata de hacer cosas. Estamos hoy en este programa, que ya hemos estado en alguna otra oportunidad. Se han brindado, el domingo nos invitaron de acá, de los vecinos del Canal 12. Se han ido abriendo puertas. El tema es que, bueno, que los que tienen que decidir esto, que son nuestras autoridades, ven los problemas, porque se las hemos planteado a todas, si que nos ponemos con un partido de truco, tengo tarjetita de legisladores para hacer un mazo de cartas. Y bueno, a todos les llevamos poquitas hojas para que no tengan que leer demasiado. Pero bueno, la situación de nuestros hijos sigue siendo la misma. No logramos hacer un censo, porque ya un censo es complejo, un estudio epidemiológico de saber cuántos hay y en dónde. Porque si tampoco tenés posibilidad de distribución de recursos, porque saben ni geográficamente.
No hay conocimiento de eso.
Claro. Pero ¿cuáles son sus reclamos, además de esto?
Y bueno, básicamente son de que tengan acceso a tener los tratamientos adecuados, que eso es lo más básico de todo. Y después de eso, bueno, que tenga acceso a la educación, que tenga un acceso pronto el niño que tiene el trastorno, no que vaya él con sus tres hermanos a la consulta con el médico y lo atiendan no en el día, no pedimos esas locuras, sino que sea lo más breve posible, porque muchos de ellos toman medicaciones que son controladas, medicaciones de tipo psiquiátrico. Entonces usted no se le puede estar dando la medicación hasta que consigue la hora dentro de un mes y medio con el médico para ver si se la tiene que bajar o no, y qué pasa cuando viene el verano, qué pasa dentro de lo rutinario que son de tener clase de mañana, capaz que de tarde va a algún centro, o de tarde va a un club, o de tarde se queda en la casa, a cambiar totalmente la rutina familiar, que el padre y la madre están una cantidad de días en la casa, que están los hermanos, que no va a la escuela, que no ve a los... Y bueno, todo eso lleva ciertos acomodos uh-huh. que, bueno, que necesitan ser consultados.
¿Sabes qué estaba pensando...? Teniendo en cuenta lo de Pablo, ¿no? Que en realidad es dirigido a niños. Por supuesto, generalmente cuando un niño ve la tele lo vemos toda la familia.
Claro.
Pero, ¿te acordás, vos, Andrés, la primera vez que es que escuchaste la palabra autismo y cómo reaccionaron tus hijos si te preguntaron qué es el autismo, y tu propio hijo con autismo si sabe que lo tiene?
Mira, la primera vez que escuché autismo fue hace muchísimos años, cuando vi Rayman. Y cuando fuimos al consultorio de la doctora, que después de peregrinar un año y medio por pediatras y otros psiquiatras, que éramos unos padres que estábamos buscando prácticamente algo que tuviera nuestro hijo, porque crecía y no se enfermaba y tenía la talla y el peso adecuado, cuando nos dio el diagnóstico, lo primero que pensé fue esta situación de Rayman. Nos recomendó a dónde no ir, y no nos recomendó, pero nos dijo, este abanico de oportunidades pueden funcionar, esto no. Y bueno, y nos pusimos a buscar y empezamos a tratar de buscar soluciones al problema, pero que nos va a acompañar siempre. Y espérate que se me fue.
No, tus hijos, si saben, el resto de tus hijos y tu propio hijo con autismo, si sabe que lo tiene.
Él creo que entiende cosas diferentes, las hermanas obviamente que... escuchan la palabra y no se cuestionan. ¿Por qué? Porque, claro, es algo normal.
Conviven con eso.
Joaquín es distinto. Y bueno, las cosas que la hermana del medio le pide a la chica no es lo mismo que le piden al grande. Y las ayudas que le da la hermana del medio al grande no son las que le da la chica. Es más, le trata de complicar más a la chica de todo lo que ayuda al grande. Es muy sobreprotector. Genera una empatía tal en la familia que nosotros, bueno, lo comentábamos con ella antes de entrar, tuvimos que cambiar a las dos nenas de escuela, por más que estábamos muy contentos con la escuela que iban los tres, porque estaban las dos pendientes, si trabajaba en la clase o no trabajaba, si gritaba, si rezongaba, si le sacaba algún pedazo de torta de la merienda a alguno. Una escuela muy chiquita, en donde ya era nocivo para ella tanta dependencia de su hermano. Y bueno, lo que tú decías, ¿por qué siempre asociamos a niños? Y porque esta movida última, vamos a decir, en general somos padres de niños chicos. Entonces somos los que tenemos la vivencia de lo que pasamos con nuestros niños chicos. Los padres de chiquilines más grandes posiblemente estén más cascoteados y más cansados y un poco más entregados. Pero se asocia a chicos mayormente por eso.
Andrés Pérez, director de la Federación de Autismo del Uruguay, y Rosina Delgado de CENITEA, muchísimas gracias por esta visita.
Muchas
y ojalá que
gracias
podamos avanzar en este tema.
Gracias. Muchas gracias. Por venir.